Comenzamos una semana donde vamos a tener varias notas, contenidos a propósito de infraestructura y obra pública. Es uno de los temas claves del país, es obvio lo que digo, debería estar en campaña. Está en campaña, a veces está con el récord mío, lo que no hicieron los otros. Es cierto, la forma de estar en campaña, vamos a intentar hacerlo de una forma diferente. Para comenzar vamos a hablar con el economista Alfonso Capurro. Alfonso, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, un placer recibirte después de tanto tiempo. Alfonso está al frente del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción, es socio de CPA Ferrer, y arranco preguntándote un poco, porque de ahí salen muchos datos, ¿qué es este Centro de Estudios de la Industria de la Construcción y qué hace, ¿no?
Bien, el Centro de Estudios es una organización sin fines de lucro, se creó por allá por el año 2014, y básicamente, el objetivo del centro es justamente generar conocimiento alrededor de la industria de la construcción, de las actividades y estudios técnicos para ayudar a la toma de decisiones de los privados, por un lado, y de las autoridades también. Entonces, temas que, digamos, son muy, muy variados, pero el primer trabajo que hicimos, que en realidad era una de las inquietudes grandes que había, fueron dos trabajos. Uno sobre tema de infraestructura, necesidades de inversión en infraestructura vial. Veníamos de 10 años más o menos donde se había invertido poco en la red vial, primero por la crisis del 2002, obviamente los recursos eran muy limitados, y después en la primera administración del Frente Amplio, también los recursos eran limitados, y básicamente, si uno lo piensa en abstracto, la prioridad fiscal de aquel gobierno fue la emergencia social y las reformas, ¿no? Entonces la infraestructura vial fue quedando relegada. Hubo muchos años de poca inversión y además un crecimiento muy grande de sectores que eran muy demandantes de infraestructura, producción de granos, agronegocios en general, y se armó como un cuello de botella. Entonces hicimos unos trabajos que justamente buscaban estimar cuánto era el rezago que se había acumulado, cuánto había que estimar para tener una red vial razonable o en buena calidad como la que supimos tener en los 90.
Ese fue el arranque, entonces.
Ese fue el arranque. Y el otro
cuando
era...
se empezaba a hablar de apagón logístico y
claro,
terminó
los cuellos de botella. Justo piensen que la agricultura, por ejemplo, creció fuertemente hasta el 2013-2014, ¿no? Y la infraestructura venía atrás de eso, ¿no? Los puertos no daban abasto, las plantas de silo tampoco, las carreteras tampoco, ¿no? Y el otro trabajo primario que hicimos fue sobre productividad en la industria de la construcción, ¿no? Y después, bueno, varios trabajos sobre financiamiento justamente de obras de infraestructura, estimación del déficit de necesidad de viviendas, por ejemplo, el gap habitacional, que fue un trabajo que hicimos en 2019, y son distintos temas, digamos, que
aportan que información,
que digamos, y son públicos, están colgados en la página web del centro y están disponibles, ¿no?
Arranquemos con lo básico para meternos en tema. ¿Qué consideramos obra pública?
A ver, en obra pública e infraestructura son como temas bastante, digamos, bastante amplios en general. Con respecto a la infraestructura no hay una definición única. No toda la infraestructura es obra pública, puede ser obra privada también. Pero en general, si quisiéramos definir infraestructura como en sentido amplio, podríamos decir que es algo así como un conjunto de estructuras de ingeniería, equipos, instalaciones y obras que son esenciales básicamente para desarrollar muchos servicios que son de interés público, como el transporte, como las telecomunicaciones que ustedes comentaban al principio, la distribución de energía eléctrica, esa es como la parte productiva, y también la educación, el acceso al agua, el saneamiento, ¿no? Entonces cuando uno...
Un hospital también.
Sí. Entonces ya por la definición en sí mismo uno se da cuenta que es un tema importante, sí. porque tiene connotaciones productivas y tiene connotaciones sociales o en términos de equidad, ¿no? También es importante, y como decías vos, Joel, está en la campaña, y eso no es solamente en Uruguay, ¿no? Cuando uno lo mira es en el mundo, porque en general en todos los estados, incluso en los países desarrollados, las necesidades de inversión en infraestructura siempre superan los recursos disponibles, ¿no? Nos pasa a todos en nuestras casas, pasa en el estado en general, en la administración local, y en el capítulo en particular de infraestructura es un tema altamente estudiado en la región, por ejemplo, en América Latina. Hay distintas estimaciones sobre cuánto es el gap de infraestructura, cuánto más hay que invertir para tener una infraestructura acorde. Uruguay no es un país que tenga un gran rezago de infraestructura cuando uno lo compara con la región. Piensa en países como Bolivia, como Perú, como Argentina, incluso, que tiene una dispersión territorial brutal y unos desafíos geográficos brutales. Las necesidades de inversión y las inversiones en autopistas, en túneles, etcétera, a veces son muy grandes, ¿no? Entonces siempre está en la discusión. Porque justamente los recursos no alcanzan y las necesidades son muchas. Y además también obviamente tiene, por la definición que decíamos recién, tiene impacto importante. Como son obras grandes, suelen estar en campaña, como decías vos, Joel, porque tienen mucho impacto de actividad. Por ejemplo, pensemos los montos involucrados en obras como el Ferrocarril Central, como el proyecto Arasatí, por mencionar dos grandes, ante la Arena, que también es una infraestructura, ¿no? Son montos grandes, generan mucha actividad. Y en realidad, nosotros en el centro un poco nos gusta decir que en realidad ese es el efecto más visible pero el menos importante de la infraestructura. En general es mucho más importante lo que producen a 20 o a 30 años. Imagínense hacer una escuela o un centro CAIF en un barrio, digamos, marginado. Es mucho más importante el efecto que eso tiene en términos de acceso a la educación y de integración social que la cantidad de empleos que se generaron durante la obra, ¿no? Lo mismo cuando uno piensa en carreteras que de repente conectan una parte del país que está alejado. Imagínense, no sé, obras que conectan la zona norte con los puertos. Entonces la gente que vive ahí puede venir a Montevideo en menos tiempo, pagando menos costos. La producción también sale con costos más baratos. Entonces son importantes en términos de productividad, son importantes en términos de acceso. Obra como la fibra óptica o el 5G hace que también todas esas cosas tienen externalidades positivas porque mejoran la eficiencia o la productividad. No sé si Uruguay podría haber tenido el desempeño que tuvo en la pandemia, si podríamos haber tenido la explosión que tuvimos del sector audiovisual o del sector de tecnologías de la información si no hubiéramos tenido una buena red de internet como la que tuvimos, ¿no? Obviamente la red no fue planeada para la pandemia, pero cuando vino la pandemia estabas preparado, ¿no? Entonces tienen impacto sobre los costos y la competitividad, sobre la eficiencia y sobre el acceso a servicios básicos, ¿no? Hoy no, en Montevideo sobre todo estamos acostumbrados a tener saneamiento, pero cuando esa obra se hizo hace ya varias décadas, era una obra muy importante. También es muy importante, por ejemplo, el plan de saneamiento universal ahora, que es producto de una iniciativa privada, pero que este gobierno va a empezar y no va a terminar porque no le dan los recursos.
Ese es un punto que ahora vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo se mide eso? No, porque ahí tenés un punto clave, porque no es solamente de campaña, y este tema obviamente trasciende la campaña, pero también estos discursos trascienden la campaña, ¿no? Esta obra que hago yo, esta obra, alguna vez dicen esta obra que continuamos con una política a largo plazo, pero muchas veces se para, sea el gobierno que sea, esta es nuestra obra, y al final las obras ciertas, muchas de ellas, las más importantes, trascienden los gobiernos, ¿no? Pero hay una forma de medir según periodo de gobierno. Porque la mide el propio gobierno, ¿no? Sí, ¿cómo lo hacen? Contarle a la gente.
Bueno, como es complejo, y como decía el sueco, hay distintas obras se registran contablemente y fiscalmente de distinta manera, eso después lo podemos ver si nos da el tiempo. Pero en las últimas dos administraciones, diría yo, es una buena práctica, se ha ido incluyendo en el presupuesto quinquenal y en las rendiciones de cuenta un capítulo particular sobre ejecución de obras de infraestructura. Y es importante eso porque en la contabilidad pública se registran una parte de las obras, pero otras no. Vamos a poner un ejemplo bien extremo. Una concesión privada, ¿tá? Un privado que se le concesiona un negocio y un espacio para hacer una obra, el Estado no paga nada, ¿tá? Pensemos, vamos a ponerle un nombre si quieren y un apellido, que es más fácil. Pensemos el caso de la terminal de contenedores ahora de TCP. Puede haber polémica sobre el tipo de contrato, la cantidad de años, etcétera, pero lo concreto es que el Estado no paga, cobra el Estado por cada contenedor que TCP mueve, lo mismo que en el aeropuerto, cobra el Estado por la cantidad de pasajeros. El Estado no pone plata en esa infraestructura, pero hay un privado que va a invertir 600 millones de dólares en ampliar la terminal de contenedores. Entonces, eso si vos mirás la contabilidad pública no lo vas a ver como una ejecución de obra, pero sin embargo se está haciendo. Entonces, en el plan de infraestructura de este gobierno, o de este quinquenio, hay un capítulo importante, por mencionar alguno, de inversión en puertos, que tiene que ver con esa obra que está haciendo un privado que tiene un contrato de concesión. Después capaz que hablamos de los contratos también.
¿No? ¿Y se puede decir cuál es la inversión de obra pública del gobierno de la calle Pou, por ejemplo, de este periodo 2025?
Y el plan de infraestructura de este gobierno es más o menos, anda en el entorno de los 11.000 millones de dólares, se ha ido actualizando, no es lo mismo el plan que se diseñó al principio. Por un lado pues se han ajustado los precios y por otro lado pues se han sumado obras. Y esto es equivalente, para ponerlo en términos comparativos, con un 3,3% del producto por año. En el quinquenio anterior se ejecutaron más o menos 3,5% del producto por año. Lo que sí hay es como mucha diferencia cuando uno mira adentro de esas obras.
Pero quédate ahí, en lo grande, en lo macro, se puede decir que el periodo del gobierno de Vázquez y el de la calle Pou, y esto también desde la Cámara de Construcción, tuvo una ida y vuelta con el señor Beleche en algún momento, porque son los datos que presenta el gobierno.
Son los datos que presenta el gobierno en la última rendición de cuentas. Estamos mirando la ejecución del periodo pasado.
3,5, 3,3, hay diferencia, pero es muy parecido.
Sí, diría que en términos generales es muy parecido, y claramente en la segunda administración de Vázquez. En general el esfuerzo de infraestructura fue del orden del 30% superior a lo que se había ejecutado en el gobierno de Mujica, y eso está en la ley de presupuesto de la administración Vázquez del año 2015, ¿no? Y es bastante más de lo que se había logrado invertir en la primera administración de Vázquez, porque como dijimos al principio, veníamos saliendo de la crisis y las prioridades presupuestales claramente eran otras, ¿no?
Y el subrubro donde este gobierno decidió apostar fuerte es vialidad.
Vialidad es como uno de las banderas, sí. En el periodo pasado, por ejemplo, el área temática que había absorbido más recursos de ejecución era la energía, ¿no? En este y también había habido un esfuerzo importante en términos de vialidad que no se había podido hacer en las administraciones anteriores. En esta administración, claramente, vialidad es la que se lleva, digamos, la mayor parte de los recursos y, como decías tú también, yo desde el principio, la mayor parte de los discursos, ¿no? O por lo menos de los logros o de los lugares donde el gobierno va plantando bandera, porque efectivamente es, en términos de dólares, es el plan que ha destinado mayores recursos a la vialidad. Y no lo tenemos en el centro, por lo menos no lo hemos logrado medir todavía en términos de lo que llamamos canastas viales o cantidad de kilómetros construidos, por decirlo de alguna forma, pero hay un esfuerzo importante en rehabilitación de caminería, en cambio de estándares, o sea, de mejorar la calidad de la red que ya está disponible hoy. Hay nuevas rutas, y es un volumen importante, porque en general en Uruguay la red vial no ha cambiado sustantivamente, y hay rutas que están haciendo doble vía. Entonces haces 600 kilómetros de doble vía y son 600 kilómetros de nueva red, nueva ruta que se agrega a la red. Y hay también una inversión importante en puentes, ¿no? Nosotros tenemos, los que recorren el interior eventualmente, más de una vez les ha pasado esos puentes chiquitos que tienen como el Seda al Paso para el que viene, sí, para Montevideo, que no son, obviamente, son peligrosos en términos de seguridad, pero que además no están preparados para las toneladas que transportan los camiones más modernos. Y eso tiene que ver con la eficiencia justamente de nuestro sistema logístico y de transporte, ¿no? Uruguay, hasta hace poco, la máxima capacidad que admitía eran, y la restricción eran los puentes, eran camiones de 45 toneladas brutas de carga, que es lo que vimos toda la vida en Uruguay. Cuando nuestros competidores de la región, sobre todo Brasil, por ejemplo, tenían habilitado lo que llaman camiones bitren o tritren, que pesan hasta 76 toneladas, y entonces es un mismo camión, un mismo chofer, un poco más de consumo de combustible, pero que llevan 50% más de carga. Eso hace que el costo de la logística sea mucho más eficiente. Por eso era importante los puentes, pero los puentes son caros también y consumen muchos recursos. Entonces, es esa obra en particular, la de los puentes, y eso es importante en términos de la capacidad que le va a generar al sistema de transporte.
Que es uno de los focos que puso este gobierno, por eso el discurso va sobre ese foco también. En un momento, y esto se vio públicamente, ¿no? El discurso iba a récord de obra pública, después lo afinaron a récord de vialidad, de obra pública en vialidad. Pero en términos comparativos, lo que se dice es más o menos igual al gobierno anterior. ¿Hay un ideal de gasto en comparación con el PIB que se vea desde el Centro de Estudios?
Nosotros no tenemos una estimación de inversión óptima. Si uno, cuando uno recorre y hace como la peinada de obras que están en cartera, en general lo que pasa es lo que decía hace un rato, ¿no? Que la cantidad de obras necesarias son en general mayores a la disponibilidad de recursos que tenés. Y esa restricción fiscal justamente es una de las cosas que ha motivado tener nuevos mecanismos de contratación de obra pública, nuevos tipos de contrato, para tratar de que los privados financien de alguna forma las obras y que no las tenga que descargar el sector público a corto plazo, ¿no? Pero tampoco eso quiere decir que el hecho de que vos tengas una concesión o una PPP quiere decir que valga la pena hacer cualquier obra por hacerla, ¿no? Obviamente también el Estado la termina pagando a corto o a largo plazo, o la terminan pagando los privados en el caso de una concesión, con lo cual en general hay que hacer obras que valgan la pena, no obras que uno pueda pagar con plata de tercero, ¿no?
¿Pero qué importancia podría tener, para acercarse a una idea de óptimo de inversión en infraestructura, la idea esa de la brecha que tenemos, digamos, por lo menos pensar en que la brecha no siga creciendo, que se vaya achicando a un ritmo razonable?
Y bueno, en algunas áreas críticas la ha sido logrando cerrar esa brecha, y es como que probablemente tenés poca brecha, ¿no? No creo que hoy haya una brecha relevante de inversión en infraestructura en el área de telecomunicaciones. Si tenés el desafío de mantenerte aggiornado, pero después que hiciste la fibra óptica, 5G y todo lo demás, tenés que quedarte en la tecnología, digamos, en la frontera, como quien dice, ¿no? Por ejemplo, vamos por áreas, para mencionar áreas grandes que se han llevado muchos recursos en los últimos tiempos. Energía, Uruguay, en la administración Mujica y en la segunda administración Vázquez, las áreas de energía fueron las que se registraron mayores esfuerzos de inversión. Acuérdense que veníamos de una vieja matriz energética, que no era la matriz verde, no era la matriz renovable, y se hizo un primer esfuerzo grande para cambiar la matriz energética, justamente con energías renovables, parques solares, parte fotovoltaicos. Parte de eso lo invirtió UTE, una parte muy importante, la mayor parte, diría, lo invirtieron privados que tenían un contrato de venta de energía con UTE. Y luego también hubo que hacer inversiones importantes en todo lo que es la red de distribución y de transmisión de energía, porque esa energía que se genera en otros puntos del país tiene que correr por la red y tiene que circular, el cierre del anillo perimetral.
O sea, la interconexión con Brasil.
La interconexión exportar. Con Brasil, y obviamente en el estado en que tenemos hoy probablemente no hay un gap importante de generación de energía, sí quedan algunas obras pendientes en transmisión y en distribución, pero no de las que teníamos antes, y obviamente empiezan a aparecer nuevos desafíos, ¿no? Por ejemplo, si Uruguay avanzara en la ruta del hidrógeno verde, y bueno, habría como otro impulso importante que requeriría nuevas inversiones importantes en energía, ¿no? Entonces, como que en energía y en telecomunicaciones el gap se ha ido cerrando. En vialidad, me animo a decir que entre lo que invirtió la administración anterior y lo que invirtió esta administración, el gap grande se cerró y probablemente te quedan algunas obras críticas, cuellos de botella, y luego hay un desafío que es mantener esta red vial que tenemos hoy en el estado bueno que va a quedar, porque los estudios técnicos de ingeniería y la evidencia muestra que la red vial, cuando uno la acomoda y la mantiene bien, tiene una cierta vida útil, pero si uno empieza a ahorrar en mantenimiento, y es lo primero que se hace, lo mismo que en la casa de cada uno, ¿no? Sí. Uno empieza a ahorrar en mantenimiento, se te empieza a venir abajo, y llega un momento que la bajada es como muy acelerada, y volver a rehabilitar te cuesta carísimo. Entonces,
hablaste de la inversión en energía que se priorizó en el gobierno Mujica, ¿no? El cambio, la transformación energética. Cuando hablamos con Astori en su momento para ver cómo se contabilizaba esto, por aquellos 12.700 millones de dólares, 12.300 y pico millones, no me acuerdo ahora la cifra exacta, que tenía el gobierno de Vázquez como en la ley de presupuesto 2015, decíamos, bueno, pero ustedes también tienen ese efecto, ustedes llaman efecto arrastre, ¿no? Sí. El efecto arrastre del gobierno de Mujica, porque van a contabilizar algunas cosas que empezaron en el gobierno de Mujica. Claro, estábamos en el mismo color político de partido, el mismo partido político era distinto. Ahora, mirando los datos que tienen ustedes de la Cámara de la Construcción, que como decías, son públicos, uno ve que este gobierno, en inversión ejecutada y prevista para el quinquenio 2020-2024, tiene, por ejemplo, vos corregime, unos mil millones de dólares en inversión ferroviaria, ¿no?
Sí.
En trenes. Y uno dice, bueno, fue la gran discusión del gobierno de Vázquez. Hacemos el tren, no se hace, es solo por UPM, ¿para qué van a hacer este tren?
Ese es un gran arrastre, digamos.
Y ese es el gran arrastre. Este gobierno termina con mil millones de dólares en su cuenta, que en definitiva es del país, ¿no? Pero termina en su cuenta. Eso pasa habitualmente.
Pasa habitualmente. De hecho, en el... Bueno, tú lo comentabas, Joel, en aquella conversación con Astori, pero de hecho el presupuesto del año 2015, que hace tiempo que no lo miraba, pero lo repasé para esta nota, reconoce que hay una parte importante de las obras que estaban en ese plan de 12.370 millones, que eran arrastre que venían del gobierno anterior, porque esa es una de las complejidades en general que tienen las obras de infraestructura, ¿no? Sobre todo estas obras como el ferrocarril, piensen en Arasatí, este proyecto de saneamiento universal, son proyectos que en el mundo trascienden la administración de un gobierno. Planificarlo lleva mucho tiempo, pensar cómo vas a hacer la obra, hacer los estudios técnicos, en general lleva mucho tiempo, y las infraestructuras grandes, las que realmente te hacen una diferencia presupuestal y en términos de efecto de acceso o de productividad, en general se ejecutan en dos o en tres gobiernos, ¿no? Entonces, el presupuesto del 2015 reconocía que había una parte importante de esas obras que venían del gobierno anterior, pero sí iban a ser igual. Uno puede llegar al gobierno y decir, bueno, me heredaron todas estas obras, pero no las voy a hacer. Si tengo contratos firmados es más complicado, pero hay planes de obra que se heredan y se ejecutan, y hay otros que se renuevan, ¿no? En general, depende también qué área de infraestructura estés mirando, ¿no? Pero en general, en vialidad, hay como una lógica bastante, permanente de planificación. Siempre hay cartera de obras importante. Hay otras áreas del país donde no tenemos cartera de obra. Digo, listame las 10 obras más importantes que hay que hacer en agua y saneamiento, o se las tiene, pero en general y tiene identificado. Recuerden que desde el periodo anterior, por ejemplo, teníamos dentro de las obras estratégicas el saneamiento del eje de la Ruta 5. Esto estaba en una comparecencia del presidente de OSE en el 2019 en el Parlamento. Progreso, La Paz, Las Piedras, conectarlo con el saneamiento de Montevideo. Y estaba el tema de las dificultades identificadas de acceso al agua potable y los riesgos en la zona de Montevideo. Estaba el famoso proyecto de la represa de Casupá, y ahora tenemos este otro proyecto. Pero el problema está identificado, había una propuesta. Este gobierno, después de la crisis hídrica y todo, optó por una solución que no es la de la represa de Casupá, es otra, pero...
Pero que va a trascender su gobierno.
Pero que va a trascender su gobierno, claro. Y seguramente, capaz que a futuro también hay que hacer la otra represa, ¿no? Vos mencionaste, Joel, el ferrocarril central, pero también en las obras de vialidad hay un arrastre importante que se heredan del gobierno anterior, que de hecho estaban identificadas. Este gobierno, por ejemplo, ya pensando en instrumentos, optó en el caso de las obras de vialidad por hacer un uso más intensivo de un nuevo mecanismo de contratación, que son los contratos CREMAF. porque entiende que en particular en las obras viales los contratos PPP pueden tener algunas ineficiencias que vale la pena, digamos, repensarlo un poco y mientras tanto utiliza este instrumento. Igual se va a ejecutar un montón de obras de vialidad vía PPP, que son contratos que vienen de la administración anterior y que eran obras que eran necesarias y ya estaban los contratos firmados, estaban las obras adjudicadas. Y
se José decía una ruta 6, por
sí, ejemplo. Un circuito vía Ruta 6.
Hay una parte, PPP de la, hay anterior. Una parte de la Ruta 6, sí, que es un circuito. Hay otra parte de la Ruta 6 que es una obra de este gobierno, que es un complemento, que es como el terminar la Ruta 6 hasta el norte.
Está perfecto. Bien, pero viene haciendo una continuidad. Que está bien que lo hagan en continuidad, sí, no sí. Hay ninguna aquí. El problema es que no, cuando lo hacen, pocas veces dicen que es en continuidad. Creo que la obra del viaducto, cuando en la obra estaba Rossi allí, ¿no? El día de la lluvia torrencial,
la inauguración. Una obra que venían del gobierno anterior.
Una obra del gobierno anterior estaba Rossi, ahí se nota que tiene que haber una continuidad, sí, que es imposible hacerlas en un periodo todas las obras.
Hablemos de la propuesta de la Cámara de la Construcción, la Agencia de Infraestructura. Lo hablamos con el expresidente Diego Nili, con Alejandro Rubal y el actual presidente de la Cámara de la Construcción. ¿Por qué sería necesario? Estamos hablando de gobierno, obras que trascienden los gobiernos, pero ¿por qué sería necesario crear una agencia de infraestructura?
A ver, un poco esto, cuento la anécdota interna en el Centro de Estudios de la Construcción y en la Cámara, ¿no? Nosotros hace muchos años venimos haciendo estos trabajos como necesidad y tratar de medir cuánto es necesario invertir en vialidad, tratar de medir cuál es el déficit habitacional. Y la verdad es que desde el sector privado muchas veces cuesta hacer esas cosas por el acceso a información que uno tiene. Uno tiene peor información de la que tienen los actores públicos. Y bueno, en esas discusiones un día, discusiones muy fermentales, pues son apasionadas, nos preguntábamos un día por qué estábamos haciendo esto nosotros y por qué el Estado no tiene esto medido y cuantificado y publicado. Y ahí, bueno, tuvimos varias, nos pusimos a investigar un poco cómo se hacía en otros países, que siempre es lo primero que uno hace, esto alguien lo resolvió bien, y empezamos a trabajar un poco en esta literatura de lo que son las agencias de infraestructura y finalmente hicimos una propuesta por Uruguay, porque las agencias de infraestructura son básicamente entes especializados que justamente se dedican a la infraestructura, a tratar de planificar, ordenar y ejecutar la infraestructura, tratando justamente de que haya como una suavidad en la transición entre gobiernos, entendiendo sobre todo que en los últimos tiempos los proyectos de infraestructura son cada vez más complejos, son cada vez más desafiantes, son cada vez más multidimensionales, cruzan muchas entidades del Estado. No sé, vos lo mencionaste, Joel, el proyecto del Ferrocarril Central. Ustedes han entrevistado varias veces a la gente del consorcio acá en el programa. Y es un proyecto complejo, es un proyecto que requería expropiaciones, que requería rediseños, que había que integrarlo con las ciudades, con los circuitos viales, con el tránsito de las personas, con el puerto. Y son proyectos que son complejos, o sea, que el estudio técnico lleva mucho tiempo, la ejecución, el financiamiento, y eso es muy difícil que una administración lo pueda terminar dentro de los 5 años, ¿no? Otro proyecto complejo, la relocación de los asentamientos, ¿no? Este gobierno le puso también un foco a ese tema que no se había podido abordar en los últimos años, solamente se había podido abordar en forma parcial, y hay un programa de financiamiento, hay varios programas en el Ministerio de Vivienda que tratan de solucionar esa problemática, pero es una problemática compleja porque tiene vinculados temas sociales, integración en los barrios donde vive la gente, su trabajo, las obras son complicadas, hay derechos de propiedad sobre esas tierras, obras involucran obras de saneamiento, involucran obras eléctricas, muchas veces esas personas no son propietarias de sus casas y es hasta difícil hacerles llegar un servicio público como la electricidad porque no tienen de dónde colgarlo formalmente, ¿no? Entonces son problemas que son mucho más complicados que hacer una obra. No es entrar con una topadora y hacer una obra, es mucho más complicado. Y ahí es donde las agencias, en general, con buena planificación, tienen un valor agregado. La clave acá, para nuestra opinión, es poder planificar a largo plazo, poder tener buena información pública sobre cuál es el déficit de infraestructura, cuáles son los proyectos disponibles, hacer todo eso con buena calidad técnica sin que eso suponga desplazar las atribuciones que tiene el sistema político o el poder ejecutivo en particular, ¿no?
Pero ¿cómo la imaginan? La Agencia de Infraestructura sería un organismo que dependiera de alguna de presidencia o de,
bueno, en fin, hay un tema jerárquico que
tiene que resolver lo político.
Tiene, claro, que ser importante dentro del sector público, porque si no es importante deja de ser relevante, y la infraestructura, claro, es importante. Y ahí uno, con respecto a tu pregunta, Joel, uno podría decir, bueno, ¿qué hago? ¿Hago una agencia de cero o tomo algo que hoy funcione más o menos bien y lo reformo, ¿no? Y la propuesta nuestra concreta es reformar la CND. La CND es una agencia, es una corporación financiera hoy, es una entidad una propiedad, una persona pública no estatal concretamente, que opera en el derecho privado, pero que bueno, está, sus directores están designados por presidencia y por los ministerios que competentes, el Ministerio de Economía y Finanzas, por los recursos que maneja, el Ministerio de Transporte, y la CND hoy es 50% agencia de lo que es una agencia de infraestructura como la que proponemos nosotros, ¿no? La CND es muy, no, hoy es muy distinta a lo que fue la CND inicial del 85, ¿no? En el 85 la CND buscaba justamente promover el desarrollo de las cooperativas, la pequeña empresa, justamente la Corporación Nacional para el Desarrollo. Después, en el 2009, se reformó y se creó la ANDE, que se llevó todas esas atribuciones, y la CND quedó como un agente ejecutor de infraestructura. Hoy la CND ayuda mucho a ejecutar contratos de obra de ANEP, del Ministerio de Transporte. Se han especializado justamente en ejecutar, en hacer llamados, en hacer contratos de infraestructura, administran fideicomisos, administran fondos públicos para hacer proyectos, y eso es parte de lo que hacen las agencias. Lo que pasa es que las agencias completas, lo que se llama una agencia completa en el resto del mundo, caso Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, además tienen atribuciones importantes en términos de planificación de largo plazo, que hoy la CND no tiene esos cometidos, no tiene los recursos.
Que puede trascender un gobierno, que debería trascender varios gobierno. Organismos. Porque la CND ya tiene contacto con varios organismos del Estado.
La CND tiene contactos, pero es más que nada como ejecutor. Recibe un pedido, es un ejecutor eficiente, muchos organismos del Estado prefieren ejecutar obras vía la CND porque lo hace más rápido, en tiempo y forma.
Hay una pata de la agencia o una parte de la agencia que la tiene.
Claro, pero lo hace, a demanda.
Aguas abajo de la toma de decisión,
exacto,
digamos.
Lo hace a demanda, ¿no? Digo, che, tengo que hacer esta carretera, quiero hacerla contigo, CND.
Para hacer una agencia debería, entonces...
Y bueno, para hacer una agencia debería tener atribuciones, usando las palabras del sueco, aguas arriba, más en la planificación y el asesoramiento a primer nivel.
¿Qué respuesta
la,
recibe?
Las agencias, Joel, por ejemplo, para poner un caso bien concreto, cosas que no hace la CND hoy, pero sí hacen otras agencias del mundo. Un plan de infraestructura a 20 años, por ejemplo. ¿No? ¿Cuáles son las obras importantes que precisa un país a 20 años? Que seguramente, si uno sueña el país a 20 años, van a exceder totalmente lo que podemos hacer, pero por lo menos tenemos un banco de proyectos. Uruguay no tiene un banco de proyectos hoy de infraestructura. Por eso, cuando uno abre la ventana de iniciativa privada, caen muchas inquietudes del lado del sector privado, pero no necesariamente están bien integradas con el resto de las infraestructuras, con la planificación de largo plazo. Entonces, planificación a 20 años... es una cosa que en Uruguay no tenemos de todas las infraestructuras transversales. No tenemos tampoco, o una cosa que podría tener esta agencia que no hay en Uruguay, es un plan operativo a corto plazo, ¿no? Uno, ¿cómo nos imaginamos nosotros? Que la CND tenga atribuciones en términos de planificación, que tenga un plan de largo plazo, que tenga un banco de proyectos. Esto es todo lo que hay que hacer en carreteras, esto es todo lo que hay que hacer en puertos, esto es todo lo que hay que hacer en electricidad, en agua, en saneamiento. Y que cada gobierno que llegue diga, bueno, a ver, está muy bien todo este banco, yo no puedo hacer todo esto, en mis 5 años voy a darle prioridad a esta área estratégica, y lo que te pido a vos, agencias, es que me digas cuál es la mejor forma de ejecutar estos contratos, porque vos sabés hacerlo. Entonces, esta obra es mejor hacerla como una concesión, como una obra pública, como una PPP o como un CREMAF.
Ahí lo privado, ¿qué pata tendría en una agencia de infraestructura? ¿O qué pata tiene en esos países, Nueva Zelanda, Canadá, no sé?
Tiene distintas formas. En algunos casos forma parte como de una especie de consejo. En general, como es un órgano público, es difícil pensar que los privados lo administren, porque además hay un conflicto de interés. Están del otro lado,
sí, claro,
o recibiendo los beneficios de una obra, imagínense que tenemos a los beneficiarios, o ejecutando una obra, como podrían ser los constructores. Entonces, muchas veces forman parte de la mesa directiva, o muchas veces tienen como consejos de asesoramiento, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, hay muchas personas públicas no estatales donde los privados están sentados en la mesa directiva. INAC, INIA, por ejemplo, tienen representantes del sector agropecuario.
Podría ser parecido a eso.
Pero es pero acá podría ser algo de eso, o podría ser un órgano externo. Ahora, esto es una propuesta de la Cámara de la Construcción, no del Centro de Estudio de la Construcción, pero lo estamos trabajando en conjunto. Está la idea de crear, por ejemplo, el Consejo Público de Infraestructuras, el CPI, que es un órgano que ha funcionado bien en Chile, en Argentina también, pero mejor en Chile, que es como, bueno, los privados dialogando con la agencia de infraestructura. Okay. Pero no los privados de la construcción, como somos nosotros hoy, sino los privados interesados todos, ¿no? Un consejo donde estén el sector agropecuario, el sector productivo, el sector exportador, diciendo que...
¿Eso existe dónde? ¿En Chile?
En Chile, por ejemplo, existe. En Argentina también, pero más nuevo. Ahora, en Chile ha funcionado mejor.
Me quedo con una cosa.
Es la forma como de dialogar a nivel de agencia.
Una cosita más de lo privado que dijiste, la iniciativa privada, pues se nos va el tiempo, pero es interesante porque una de las dudas, José lo plantea muchas veces siguiendo este tema acá, es, bueno, che, los privados proponen iniciativa privada, el gobierno agarra. Acá en sí habría un filtro a lo que proponen los privados, porque debería unirse a cierto plan macro que está diseñado, ¿no? O sea, el privado, pero esto no está en el plan macro que diseñamos a 10 años. Hoy, claro, en día no existe eso.
Hoy en día no existe porque no existe el plan macro, pero sí existe el filtro en realidad, porque la cantidad, acá a veces, muchas veces se terminan conociendo las iniciativas privadas que se aprueban y terminan en obra. Pero les puedo asegurar que la cantidad de iniciativas privadas, así, que quedan a medio camino son muchas, porque justamente o no calzan con un plan más general, o no calzan en la restricción de recursos o en las prioridades de un gobierno, ¿no? Acá, la agencia, por ejemplo, en el caso de Australia, ellos tienen un banco de proyectos que es público, y cuando un privado les presenta una iniciativa, pasa al banco de proyectos, después de distintos filtros de, digamos, más o menos de viabilidad, siempre y cuando, digamos, vaya dentro de la lógica y tiene un orden de priorización. Che, muy bien esta obra, pero en realidad es la décima en importancia, porque antes hay 9 más importantes, y después puede venir un gobierno y cambiarle el orden, pero digamos, ya la iniciativa privada va como alimentando, ayudando a la agencia a alimentar ese banco de proyectos.
En el caso de las agencias estudiadas como referencia, ¿cuánto pesa en ellas el ciclo político de cada uno de esos países y cuánto pesa la conducción técnica? Porque eso es un tema clave en Uruguay, bueno, al que no estamos muy acostumbrados.
Sí, eso lo discutimos bastante en el diseño, y ahí probablemente hay sabores o hay distintas visiones de cómo podría ser, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, los órganos, en realidad no hay una agencia en sí mismo, tienen lo que se llaman I-Bodies, que son Infrastructure Bodies, son como un conjunto de órganos que forman parte del Poder Ejecutivo, que asesoran al primer ministro en estos temas, ¿no? Pero son como asesores directos del primer ministro con una impronta técnica. En otros países, y creo que es lo más de repente razonable para Uruguay, caso Australia, caso Canadá y Nueva Zelanda, la agencia funciona como un órgano técnico, asesor del presidente en general o de primer ministro, o sea, primera línea de gobierno, y la impronta de la agencia es técnica, básicamente. Es decir, bueno, mira, estos son los proyectos disponibles, esto es lo más importante en términos de acceso y de eficiencia para el país a largo plazo, y esto se puede financiar con toda esta forma. La agencia debería recopilar esas experiencias, claro. Las PPP funcionan.
Pero las cabezas de esas agencias no son designadas por el gobierno, son técnicas.
Los funcionarios son técnicos, la cabeza sí.
La cabeza sí.
Sí, el directorio, digamos, por decirlo de alguna forma, sí. Pero al final del día, yo creo que lo importante del sueco ahí es que una agencia sea potente en términos de capacidades técnicas, y que el gobierno tenga la posibilidad de dar prioridades y que lo pueda decir públicamente. Bueno, mi prioridad este año van a ser, o este quinquenio van a ser, los asentamientos y no lo otro.
No cambia la capacidad de gestión de cada gobierno.
Es más, debería mejorarte la capacidad de gestión, porque muchas veces lo que le pasa a los gobiernos que llegan con un montón de iniciativas y a veces te lleva 2-3 años estudiar el tema y no los podés ejecutar. O sea, es muy difícil. O sea, probablemente la administración de hoy pase y la administración...
Se puede haber voluntad política de, no sé, erradicar los asentamientos. Exacto. Porque esto fue parte de la discusión política, pero después...
Hay que empezar de cero a estudiarlo, sí, y no llegar sobre un menú de cuáles son, claro, las posibilidades.
Cuando vos llegás desde cero, la posibilidad de que efectivamente impactes y cambies es menor. Cuando vos ya tenés servido el menú y elegís qué vas a comer y cómo lo vas a ordenar, probablemente vas a tener mayor impacto, ¿no?
¿Y tienen estudiado cuánto puede impactar esto en la reducción de costos?
Mirá, no lo tenemos estudiado para el caso de Uruguay. Hay varios estudios para América Latina. Yo diría que esto es válido, pero en Uruguay tal vez un poco menos el gap, ¿no? Para América Latina se habla de que hay que aumentar en promedio un 70% de los recursos destinados a infraestructura para cerrar la brecha de infraestructura. Son estudios muy generales y ya te digo, hay países que de repente tienen una brecha de infraestructura vial y nosotros tal vez no tanto, o sea, pero que no alcanzan, no alcanzan. Y también el BID ha estudiado algunos casos donde la falta de planificación. Esto para Uruguay sobran ejemplos, digamos, preferimos no usarlos acá, pero sobran ejemplos donde la falta de planificación te hizo cambiar las obras y te generó lo que se llama sobrecostos y sobreplazos, ¿no? Es lo mismo que te puede pasar si vos decidís construirte tu casa y decís, che, vamos a hacer una casa y arrancás sin planificación, después te lleva más tiempo, el ya que estamos, le agregas cosas. Bueno, si vos arrancás con un proyecto bien cerradito, bien estudiado, cómo va a ser, seguramente lo vas a hacer de otra forma. Entonces la estimación para América Latina es que podrías ahorrarte un 40% del costo de la infraestructura si tuvieras buena planificación. Dicho de otra forma, precisas 70% más de recursos, 40% te lo podés ahorrar si planificás y ejecutás bien. O sea, la mitad de la brecha se paga sola si haces buena gestión de la infraestructura.
Si no es un 40, es un 10, es un por ciento, igual es un dineral.
Pensemos en este caso, a ver, por hablar del Ferrocarril Central, que es una obra polémica, sí, digamos, de las, sí, dos administraciones, es una obra que se salió muy rápido por la necesidad del proyecto de UPM, claro. Y bueno, en este gobierno han destacado unos problemas de sobreplazo y sobrecosto sí. que tuvieron, porque justamente hubo que hacer más expropiaciones, hubo que hacer cambios en, sí. En algunos puentes, el puente de Durazno, el acceso a Montevideo, que requirió varias cosas que no estaban planificadas originalmente, y la obra va a terminar costando más cara de lo que estaba pensado originalmente, porque se hizo muy rápido. No quiero hablar de mala planificación, pero en realidad te apuraron los tiempos y seguramente no te dio lo que hubiera sido una planificación ideal, ¿no?
Alfonso Capurro, queríamos con el economista Alfonso Capurro y con todos estos datos que tiene allí del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción, arrancar esta semana de contenido de Nota de Infraestructura, que tiene mucho que ver con el mes y la cantidad de notas, columnas y rondas que nos propuso Seba Fleitas y de productividad, ¿no? Esto que estamos hablando al final es lo que dice también el economista Seba Fleitas. El país necesita hablar de productividad, se habla poco, y acá es mejor productividad, me imagino. No sé, me corregí vos.
Entre otras cosas, sí, también hay temas de acceso, pero la productividad es una dimensión importante. Claro, Seba habla mucho acá, pero es un tema difícil de abordar porque sí. a veces es muy abstracto y la distancia entre la productividad y una acción concreta de un gobierno es como muy lejana, ¿no? Entonces, cuesta llevarlo a temas tangibles. Acá en productividad, en infraestructura, hay como una relación bastante clara entre algunos factores de eficiencia y las obras.
Alfonso Capurro, un placer tenerte por acá. Gracias.
Un placer. Saludos a la audiencia.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.